Bueno, vamos ahora. Padre, se desea damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre a la Epístola de Romanos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la Epístola de Romanos. Entonces vamos a Romanos 9. Romanos capítulo 9. Y comenzamos en versículo 1. Romanos 9 y versículo 1. Y la Biblia dice: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Eso es un cambio muy interesante, ¿no? En la voz de Pablo, porque él estaba hablando sobre la doctrina de Cristo en el último capítulo, siguiendo. Porque deseara yo mismo ser anátema de Cristo por causa de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los conciertos y la ley dada y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, otra vez, hermanos, ¿cómo así? Este cambio es muy raro. Si era yo escribiendo, yo quería escribir en esta manera. Vea esto. Vamos a Romanos 8. Romanos 8 y versículo 39. Vamos a leer eso. ¿Qué dice? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, ¿cierto? Pablo terminó hablando sobre el amor de Cristo y que nada puede separarnos de eso. Y él termina la doctrina de Cristo ahí. Entonces, si era yo voy a seguir con capítulo 12 y versículo 1 que dice: así que, si, vea la conexión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí, ve? Entonces imagina ese alto de Pablo hablando sobre la doctrina de Cristo, sobre el amor de Dios, de que si estás en Cristo nada puede separarte. Y estás aquí muy alto hablando de esas cosas especiales que cada cristiano tiene en su relación personal con Dios. Entonces, si era yo voy a seguir esa montaña y seguir subiendo, ya hablando de las cosas que están en Romanos 12 hasta 16. Es decir, el deber del cristiano, cómo debemos vivir esta vida sabiendo todo sobre la doctrina de Cristo. Pero Dios dejó que Pablo escribía en otra manera para mostrar algo a nosotros, hermanos. ¿Okay? Y puedes decir, ¿por qué Pablo en ese momento, por qué él quiere hablar específicamente sobre Israel? ¿Okay? Vamos a Romanos 16. Romanos 16. Y vimos un poco de esto en el principio de Romanos, pero para hacer un resumen, Romanos 16 y versículo 3, la Biblia dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo, que pusieron sus cuellos al degolladero por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles, asimismo a la iglesia que está en su casa. Para que sepas, Priscila y Aquila son judíos. Judíos que ayudaron a Pablo para comenzar iglesias en diferentes partes del mundo en ese tiempo. Pero parece que ellos están en Roma cuando Pablo escribió esta epístola, ¿sí ve? Entonces Pablo entiende que él está escribiendo a cristianos que son específicamente judíos en la carne. Y piensa en eso, hermanos, sabiendo eso, que hay un cristiano judío que está leyendo esta epístola y está pensando, wow, todas esas bendiciones para judíos y gentiles, pero ¿qué va a pasar con nuestra gente que no reciben a Cristo? ¿Sí ven? Y Pablo piensa lo mismo. Entonces Dios dejó que Pablo muestre su corazón para su pueblo, para que esos judíos entiendan que Pablo realmente ama a su pueblo, número uno, y dos, que Dios tiene un plan para ellos. A Romanos 16 y versículo 7 dice, saludar a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles, los cuales fueron en Cristo antes que yo. Entonces claramente son sus parientes, entonces son judíos y son, you know, gente que son notados entre los apóstoles y estaban en Cristo antes de Pablo. Entonces él está hablando con cristianos que también son judíos físicamente. Y entendemos, hermanos, que también Pablo escribió a gentiles con esta epístola, eso es cierto. Pero él entiende a quién él está hablando primariamente y por eso él quiere hablar sobre ese asunto de la nación de Israel. Okay. También, hablando un poco sobre esa imagen, como dije, si Romanos 8 siguió después con Romanos 12, podía parecer así. ¿Sí ve? Y esa montaña sigue subiendo. Pero Dios quería mostrar a nosotros algo sobre nuestra vida cristiana. Es decir, que tenemos una vida que tenemos a veces experiencias muy altas. Cuando estamos solos con Dios, o Dios nos usa para algo maravilloso y ya llegamos a esa cima de la montaña en nuestra vida, ¿sí ve? Pero también la vida cristiana tiene valles. ¿Sí ve? Y otra vez, montañas. Esto es la vida cristiana, hermanos. Y la meta es que seguimos creciendo en estas experiencias de montaña, sabiendo que sí, vamos a tener momentos así, pero no reducimos más y más. La vida victoriosa de un cristiano siempre sube cuando haces el medio de todo lo que pasa en su vida. Gloria a Dios. Y usualmente estos valles tienen que ver no con sus experiencias con Dios, como ese palo alto de la cruz, ¿sí ve? Sino sus experiencias a su horizontal, a su alrededor, con los hombres a quienes ama, su familia extendida, sus amigos, las personas en su pueblo, ¿sí ve? Y con ellos vas a tener valles porque estás preocupado para ellos. Tú tienes algo que tú quieres darles y la mayoría de las personas no quieren recibirlo. Era lo mismo con Cristo cuando Él estaba aquí, caminando en la tierra. Él tenía compasión para esa multitud, viéndoles como ovejas que no tenían pastor, ¿sí? ¿Estás viendo a la gente así? Pues Pablo tiene ese sentimiento para su pueblo, ¿sí? Y eso es reflejado en la organización de esta epístola, ¿sí? Este libro es increíble. Es que nadie trata de estudiarlo, ¿sí? Eso es el problema. Pero bueno, entonces, Dios dejó que Pablo muestre su corazón para los judíos y su situación después de dando la doctrina de Cristo en Romanos 1 hasta 8. Y es por eso en Romanos 9 hasta 11 vamos a ver, número 1, el pasado de Israel en Romanos 9. Eso es lo que vamos a comenzar estudiando hoy. El presente de Israel en Romanos 10. Y el futuro de Israel en Romanos 11. Más que todo, hermanos, estos tres capítulos muestran que Dios no ha terminado con Israel. Pero la cosa rara es que hay muchos cristianos, ¿sí ve? Que sí piensan que Dios terminó con Israel. Ellos leyeron Romanos 9 hasta 11, eso es la pregunta, ¿no? Parece que no. que son ignorantes, pero vamos a ver todo eso cuando llegamos a esos capítulos. ¿Sí ve? Pero Dios no olvidó a su pueblo que Él escogió y Él no reemplazó la iglesia con Israel. Eso no es exactamente lo que está pasando. Entonces, alguien que enseña eso está enseñando doctrina falsa. Ya hay punto. Eso es completamente incorrecto. Hay uno de esos cultos muy grandes en cristianismo que cree que ellos reemplazaron a Israel. ¿Tiene alguien ahí en el Vaticano? Ok. Y bueno, hablando de Romanos 9, vamos a ver que según los estudios de otros hermanos en la fe, ellos podían ver a Dios separando este capítulo en cuatro partes. Y dos partes son las bendiciones de Israel, okay, la identidad de Israel, es decir, quiénes son verdaderamente Israel. Y esto es muy importante porque hay muchos que piensan o no entienden que en el Antiguo Testamento también había personas que dijeron, yo soy un judío físicamente, pero no eran judíos en los ojos de Dios, ¿sí ve? Y Pablo va a mostrar esto muy claramente en Romanos 9. También, la tercera parte es la misericordia de Israel. Y Dios mostrando eso. Y Él termina con el crecimiento de Israel en este capítulo. Y hoy hablaremos sobre las bendiciones de Israel y ya, porque hay demasiado. ¿Okay? Bueno, Romanos 9. Romanos 9 y versículo 2 dice otra vez, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Okay? Y nota la tristeza que Pablo tiene cuando él está pensando en sus hermanos en la carne, es decir, los judíos. ¿Sentiste así, Cristian? Cuando piensas en su familia, ¿sí ve? Cuando piensas en un hermano, una hermana, o un primo o prima que no conoce a Cristo, yo siento así. Yo quiero que todos conocen a Dios personalmente. Pero la pregunta es, ¿van a escucharlo? Yo no puedo enforzarles y yo no quiero enforzarles. Yo quiero que Dios muestre a ellos por su Espíritu Santo que sí, esto es la verdad. Y es muy fácil recibir, solamente viene a Cristo, ¿sí ve? Confía en Él y su sacrificio en Calvario. Es este corazón que nos pone en esas valles en nuestra vida pensando en las personas a quienes importamos más que todos aquí en esta tierra. Y espero, hermanos, que cuando piensas en ellos, piensas en ti, porque tú eres la única persona que van a ver, que va a mostrar a Cristo a ellos, ¿sí ve? Usted. ¿Estás mostrando a Dios? ¿Tienes un testimonio? Hay tantos cristianos que no tienen nada de testimonio, y es por eso que en este mundo impío ya, la maldad y la oscuridad domina demasiado en América, ¿sí ve? Pero no tienes que ser así, cristiano. Tú tienes todo el poder adentro de ti, adentro del corazón de su alma. Busca a Dios. Versículo 3. Versículo 3. Y vamos a leer esta primera frase y míralo. Porque deseara yo mismo ser anátema de Cristo por causa de mis hermanos. Esto es fuerte. Anátema. Ser castigado. Básicamente, Pablo está diciendo que él quiere recibir el infierno para que los restos de los judíos puedan ir al cielo. Pueden recibir a Cristo. Y él lo desea, ¿sí ve? Estás hablando del amor de Cristo. Eso es el amor de Cristo. ¿Eres listo para hacer eso, cristiano? La verdad, no sé si yo soy. Yo sé que es el infierno, ¿sí ve? Yo siento así para otros, para mi familia. ¿Sabes qué? Es una oración que debes hacer, hermanos, porque Pablo, él se siente así, cierto, pero él ya escribió Romanos 1 a 8. Él ya sabe que nada puede separarle del amor de Cristo. Él ya sabe eso. Entonces él entiende que es un deseo. Él entiende que él nunca puede cumplir eso y ni siquiera eso va a servir para los judíos. Pero él tiene ese sentimiento y puede manifestarlo de verdad. ¿Cómo sé que es la verdad? Y esto no es una mentira, un como algo exagerado, pues. Bueno, versículo 1. Otra vez. Versículo 1. Verdad digo, en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Es muy claro. Es la verdad. Él lo dice en el nombre de Cristo, por su conciencia y por medio del Espíritu Santo. Por eso está escrito aquí, ¿sí ve? Y nuestra meta cristiana es llegar a este punto. A veces en nuestra vida para otros. Y por eso buscamos a ellos. Tratamos de evangelizarles. Oramos para ellos. Pensamos en ellos cada día, ¿sí ve? Si tú tienes un amor así, vas a tener las personas en su mente y vas a tratar de ayudarles, mostrarles Dios y la vida eterna, que es más importante que las cosas, los problemas de este mundo, incluyendo las enfermedades físicas y todo eso. Pero bueno, hablando de eso, hay solamente dos personas que la Biblia dice que sintieron como lo mismo que Pablo, según la Biblia. Hay dos personas y ya. Vamos a Éxodo 32. Éxodo 32, por favor. Y para darte contexto, Moisés ya bajó con los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios en las tablas, y cuando él llega, él vea al pueblo de Israel orando un ídolo, una vaca, que fue hecho por las manos de su hermano Aarón, y están ahí celebrando, haciendo idolatría y todo ese tipo de adoración que hacen los egipcios. Y esto fue después de ellos diciendo que querían recibir a Dios, y Dios dijo a ellos, no. No busca a los ídolos, no lo hace. Entonces van a recibir como las consecuencias de sus acciones. Pero vea lo que Moisés dice. Vamos a Éxodo 32 y versículo 30, que dice: Y aconteció que el día siguiente Moisés dijo al pueblo: Vosotros habéis pecado un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré sobre vuestro pecado. Es decir, él trata de ser un mediador, ¿sí ve? Él es tipología de Cristo. Entonces él quiere ser así, hacer intercesión para ese pueblo, ¿sí ve? Por oración. Haces eso para personas, hermanos. 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Yo te ruego, este pueblo ha pecado un pecado grande, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es decir, Moisés sabía que él estaba bien con Dios, que él era salvo, ¿sí ve? Y él dijo: Si no, Señor, por favor, bórrame de su libro. Póngame en el infierno, ¿sí ve? Porque Dios tiene el libro de vida, ¿no? Él sabe quiénes van a estar con él. Él es el Dios viviente, ¿sí ve? Y entonces él es el Dios de los que son vivos, incluyendo personas como Abraham, como Moisés, como Pablo, como Lutero, etc. Pero vea lo que él pidió, porque él realmente importaba a esas personas. Y vea lo que Dios dice a él, 33. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y Dios es justo, él no puede hacer eso, ¿sí ve? Y después sí, reciben un castigo, pero tienen oportunidad de decidir si van a estar con Dios o no. Eso pasó en ese capítulo. Pero el punto es, Moisés tenía ese amor, tanto como Pablo. Cuando Pablo dice que él quiere ser anátema de Cristo, está diciendo: Dios, bórrame de su libro. quítame de la salvación. ¿Sí ven? Y la otra persona, que me imagino que ya sepas quién es, la única persona que podía hacerlo y podía tener valor, vamos a Juan 15. Juan 15. Juan 15 y versículo 12, Jesucristo hablando con sus discípulos, y él dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Y sabes qué? Jesucristo dio su vida para todos. Jesucristo realmente sufrió esa anátema para ti. ¿Sí ve? Él tomó todos sus pecados en la cruz para pagar por esos pecados. ¿Sí ve? Entonces, cuando Pablo, él está hablando sobre su deseo, él está manifestando el amor de Cristo, ¿no? Cristo está viviendo en él. Y por eso él puede decir eso, y es cierto, es la verdad. No está fingiendo en su corazón sobre ese asunto. Y eso es la meta de cada cristiano. Que sí, Cristo está en nosotros, pero queremos mostrarles en nuestra vida. Muestre la gloria del Padre por medio de nosotros, vasos de barro y ya, ¿sí ve? Bueno, 2 Corintios 5, para mostrar que Jesucristo realmente hizo esto, ¿sí ve? 2 Corintios 5 y versículo 21 dice: porque a él que no conoció pecado, refiriendo a Cristo, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí ve? Jesús fue hecho pecado para salvarte. Él tomó todo de Manuel Hernández ahí en la cruz, solamente para darme la oportunidad, 2,000 años después, de recibirle si yo quería. Siendo su enemigo, Dios encareció su amor a mí. Y es lo mismo a todos, ¿sí ve? ¿Tú quieres ser ese instrumento para Dios para encarecer ese amor? ¿Tienes ese sentimiento como Pablo? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, regresando, Romanos 9. Romanos 9. Y ahora llegamos a la carne de este mensaje sobre las bendiciones. Romanos 9 y versículo 4 dice: que son israelitas, entonces es donde decimos directamente, sus hermanos en la carne son israelitas. Pablo es del tribu de Benjamín, ¿okay? Es un fariseo, de los cuales es la adopción y la gloria y los conciertos. Entonces vamos a mirar todas esas bendiciones. Y muy interesantemente, hermanos, hay 8 bendiciones en estos 2 versículos. De los que estudian, ¿qué significa el número 8? Significa renacimiento, ¿no? Un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, si recibes el renacimiento, ¿puede ser que recibes estas bendiciones? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, vamos a mirar todo esto. Primero, la adopción. La adopción. ¿Qué es eso? Vamos a Romanos 8. Otra vez, Romanos 8 y versículo 23 dice: y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, refiriendo a cristianos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí ves? Okay. Y la verdad es que esta promesa fue dada a Israel primero. Bueno, entonces, ¿por qué un cristiano tiene esta promesa según Pablo en Romanos 8? Eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Ah? Vamos a Romanos 15. Romanos 15, para que podamos entender esto exactamente. ¿Por qué un gentil como yo, que recibí a Cristo antes, por qué tengo esa bendición? Romanos 15 y versículo 25 dice, y Pablo está escribiendo, él dice, mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, porque había muchos pobres en Jerusalén. Entonces, él tenía planes para ir para allá y darles un poco de plata, pero siguiendo el contexto, versículo 27, porque les pareció bueno y cierto que son deudores de ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ¿sí ve cómo la Biblia dice eso claramente? Deben también ellos servirles en los carnales. Y Pablo está escribiendo a gentiles también. ¿Sí ve? Pero los gentiles que están en el cuerpo de Cristo, que son salvos, que renacieron, tienen las bienes espirituales de los judíos en este momento. ¿Sí ve? Esto conecta con Efesios 1, por ejemplo, hermanos. Eso es lo que tenemos. Las partes espirituales de todas estas cosas y bendiciones que vamos a ver sobre el pasado de Israel. Y ahora entendiendo eso, pone eso en su mente, porque vamos a ver también cómo hay muchos que están en confusión sobre este asunto y piensan que tienen las bienes carnales o los bienes físicas, ¿sí ve?, de Israel. Y eso no es cierto para un cristiano. No en este momento. Es por eso que la adopción, que tiene que ver con la redención de su cuerpo, es algo que pasa en el fin de la vida de un cristiano, en el arrebatamiento. Porque para nosotros al revés, ¿sí ve? Israel recibió las cosas físicas primero, esperando lo espiritual, es decir, el Mesías. Nosotros ya tenemos el Mesías, tenemos el espiritual, y en el fin vamos a tener las cosas físicas con Israel. Es como la Biblia es un espejo, ¿no? Y ese espejo es Cristo, todo refleja de él, y vamos a ver eso con más detalles. Para que sepas, hermanos, también puedes ver una imagen de esta adopción o lo que significa por medio de la vida de Abraham. Que viendo su vida tú puedes entender, okay, ¿qué significa si yo tengo un cuerpo que es bendecido de Dios? ¿Cómo va a ser las cosas para mí? ¿Sí ve? Okay, vamos a Romanos 4. Si te acuerdas, hermanos, cuando Abraham en Génesis y él estaba siguiendo a Dios, Dios estaba bendiciéndole en cualquier lugar a donde estaba. Porque Dios le mandaba un desierto que no tenía nada, pero él podía encontrar agua, encontró vacas, riquezas, oro, recibió cosas de reyes, todo eso. No importaba dónde estaba Abraham, él siempre fue bendecido por Dios. Cuando él estaba en guerra contra los cinco reyes de ese lugar de Sodoma y Gomorra y todo eso, para salvar a su su sobrino Lot. ¿Sí ven? Nadie murió. Ninguna persona en su ejército murió en esa pelea. ¿Sí ven? Es como si fuera que ellos son bendecidos físicamente. ¿Sí ven? Que Dios les protegió en su vida física y ellos podían ver esa manifestación de su fe en Dios por lo que Dios hizo con ellos cuando estaban ahí haciendo su viaje en esta tierra, ¿sí ve? Y eso manifiesta en su manera como más directa en Romanos 4. Entonces vamos ahí. Romanos 4 y versículo 18. Y ya hablamos de esto con muchos detalles, pero vamos a mirarlo. Romanos 4 y versículo 18, por favor. ¿Qué dice? El cual creyó en esperanza contra esperanza. Okay. El contexto está hablando de Abraham. Y él ya tiene como 100 años, vas a ver eso. Pero él sigue confiando en Dios, que Dios va a darle un hijo por medio de su esposa Sara. ¿Sí, ve? Entonces, sabiendo que ya no puede tener hijos, Él tenía esperanza contra esperanza. Eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 18. El cual creyó en esperanza contra esperanza, para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Entonces él confió en la palabra de Jehová sobre eso. 19. Y no siendo débil en fe, no consideró su cuerpo ya muerto. Tenía 100 años, él no podía tener hijos físicamente. ¿Sí ve? Entonces su fe con Dios, con eso era muy fuerte, ¿sí ve? Muy grande. Imagina a alguien que tiene, un hombre que tiene 100 años pensando que Dios, tú vas a darme un hijo con mi esposa que tiene 90. ¿Siguiendo? Siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara, tampoco en la promesa de Dios dado con desconfianza, antes fue esforzado en fe dando gloria a Dios, enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, y por tanto le fue imputado a justicia. Es decir, Dios cumplió su promesa a Abraham y Sara, y ellos tenían un hijo con esa edad. Y según lo que enseñé en Romanos 4, yo pienso que Dios cambió su cuerpo para hacerlo joven otra vez. Y hay versículos en Job que hablan de eso también. Entonces Dios mostró físicamente, ¿sí ve? Una señal a otros que sí, esto es uno de mis hijos, porque él estaba haciendo cosas así. Y es por eso que después de Sara teniendo a Isaac, que hay otro rey buscándola diciendo que ella es bella cuando tiene 96 o 95, lo que sea, ¿sí ve? Eso fue lo que Dios hizo para ellos, por medio de la fe que él tenía. La adopción. ¿Sabes qué, cristiano? Cuando tienes un nuevo cuerpo, nunca vas a ponerse viejo. Eso se acabó. Puedes comer lo que quieras. Puedes hacer cosas increíbles con ese cuerpo nuevo. Gloria a Dios. ¿Ya? Gloria a Dios. Pero bueno, seguimos con la gloria. La gloria. Vamos a Éxodo 24, la gloria. ¿De qué se refiere esto? Éxodo 24 y versículo 15 dice: Entonces Moisés subió al monte. Entonces eso tiene que ver con lo que pasó con Israel en el Éxodo y llegaron a ese monte Sinaí. Y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego quemante en la cumbre del monte a ojos de los hijos de Israel. Y para que sepas, hermanos, hay un monte por ahí en ese lugar de Arabia que parece quemado hoy en día. Y no es el monte Sinaí, que gente dice que es el monte Sinaí, según los católicos, es otro lugar. Pero siguiendo. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, Israel era la única nación que podía ver y interactuar con la gloria de Dios en su historia, viéndolo en esa manera. Por ejemplo, en el monte, viendo ese fuego quemante. En Éxodo 40, después de Dios dando los planes para hacer el tabernáculo y Moisés cumpliendo eso con los otros israelitas, la gloria de Dios vivió en el lugar santísimo de ese tabernáculo. Y era tan glorioso que Moisés no podía entrar en Éxodo 40. ¿Sí, va? Y siguiendo más su historia. Vamos a Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Viendo que Israel tenía la oportunidad de interactuar con la gloria de Dios en esa manera, con su poder manifestado, tanto que si el sumo sacerdote no siguió lo que dijo en Levítico cuando ellos entraron ahí para poner la sangre encima de esa arca, en los lados, podían morir instantáneamente si lo hicieron mal. Porque era el lugar santísimo. Dios es santo. Y cuando hay pecado, pecado automáticamente muere en su presencia. Vamos a hablar de esto, hermanos, porque está en mi mente ya. Pero si hay personas que preguntan por qué Dios no manifiesta enfrente de mí, eso da razón y no quiere matarte. ¿Sí, ve? Bueno, Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8 y versículo 6. Si Dios ama a ti más que piensas, y hay esas preguntas raras que recibes de personas, ellos no entienden lo que están preguntando, ¿sí ve? Primera de Reyes 8 y versículo 6. Dice: y los sacerdotes metieron el arca del concierto de Jehová en su lugar. Y en ese capítulo, Salomón por fin está edificando el templo de Jehová. Un lugar que no mueve como el tabernáculo, algo fijo. ¿Okay? En el oratorio de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Versículo 9. En el arca ninguna cosa había más de las dos tablas de piedra que había puesto allí Moisés en Horeb, cuando Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto, y como los sacerdotes salieron del santuario, una nube hinchó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido en la casa de Jehová. ¿Sí ve? Imagina esa oportunidad, hermanos, de saber que realmente la gloria de Dios está en un edificio, en un lugar. Que puedes encontrar a Dios y su manifestación ahí. Increíble. Well, ¿cierto? Porque cada cristiano tiene esa cosa hoy en día aquí. Tenemos la presencia de Dios. Y es por eso que estamos ofreciendo eso a otros. Para que puedan recibir eso también, ¿sí? Gloria a Dios. Okay. Siguiendo. Los conciertos. Vamos a Génesis 17. Y para que los que estudian dispensacionalismo y los conciertos, esto va a ser un resumen para ustedes, hermanos. Pero para los que no estudiaron eso, vamos a ver algunos. Para que entiendas que sí, Dios hizo conciertos con personas que eran parte de Israel en la historia. Génesis 17 y versículo 9 dice: y dijo más Dios a Abraham: tú empero mi concierto guardarás. ¿Sí ve? Dios concierto a Abraham, muy, muy claro. Tú y tu simiente después de ti por sus generaciones, este será mi concierto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti, que será circuncidado entre vosotros todo varón. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal, nota eso, señal del concierto entre mí y vosotros. Entonces ahora entendemos por qué ellos circuncidaron. Era un concierto que Dios hizo con Abraham, que están cumpliendo los israelitas hoy en día con eso. Ah, pero es una señal de concierto, no ese concierto. Conciertos entre Dios y Abraham. Y Dios hizo muchas promesas conectado con ese concierto a Abraham. ¿Sabes qué, cristiano? Abraham es el padre de su fe. Y estás participando en eso en una manera espiritual en este momento. Entonces tenemos el concierto de Abraham, pero también hay otros. Vamos a Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas. Eso es un libro del Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 7. Y versículo 17. Segunda de Crónicas 7 y versículo 17 dice: Dios hablando con David por medio de Natán, un profeta. Y Dios dice: y tú, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Oh, perdón. Estoy incorrecto. Esto es Dios hablando a Salomón después de lo que él dijo a David. Pero vamos a ver lo que dijo a David. Entonces, discúlpame. 17. Y tú, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hiciereis todas las cosas que yo te he mandado, y guardareis mis estatutos y mis derechos, yo confirmaré el trono de tu reino como concerté con David tu padre. ¿Sí ve? Dios dio un concierto a David diciendo que su simiente siempre va a estar en ese trono. ¿Sí, no? Diciendo, no faltará varón de ti que domine en Israel. Y había resultados de Salomón no siguiendo a Dios completamente. Y hay una división entre Israel, entre dos tribus, y puedes leer toda esa historia ahí. Pero Dios cumplió su concierto con David. Y vamos a ver con quién cuando seguimos con las bendiciones. También, el concierto más importante que parece que los israelitas no importaron tanto en ese tiempo. Vamos a Jeremías. Jeremías 31. Jeremías, un profeta mayor. Jeremías 31. Y versículo 31, para los que estudian, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, y él dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esas cosas, él está refiriendo a esto. Jeremías 31 y versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. El nuevo concierto, ¿qué es, Señor? No como el concierto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi concierto, que ese concierto requería que ellos siguieran las palabras de Dios, y cuando estudias la historia de Israel vas a ver que no hicieron eso siempre. Dios hizo su parte, él cumplió todo, pero ellos parece que no. Siguiendo. Y yo me enseñorearé de ellos, dijo Jehová. Mas este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Jehová. Daré mi ley dentro de ellos y escribirla en su corazón. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conocer a Jehová. Porque todos me conocerán desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo Jehová. Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Es decir, cuando ese nuevo concierto es cumplido, Dios va a limpiar, borrar los pecados de Israel y nadie tiene que enseñar sobre Dios. Esto es cumplido en el milenio, hermanos, para los que estudian. Pero hoy en día, por medio del Nuevo Testamento, ¿sí ven? No Nuevo Concierto. El Nuevo Testamento que fue hecho por el testador muriendo en la cruz, podemos recibir la bendición espiritual que es conectado con esto, hermanos, hoy en día. Es decir, el renacimiento que quita nuestros pecados por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Es por eso que Jesús, cuando él estaba diciendo todo eso a Nicodemo, él es como, ¿por qué no sabes esto, Nicodemo? Yo tengo que renacer a la nación. Ya te dije antes del nuevo concierto. Y yo estoy aquí para cumplir todo. Ya estoy adelantando este mensaje, ¿no? No debo hacer eso. Siguiendo. ¿Qué tenemos aquí? La ley dada. La ley dada. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. No, estamos leyendo la ley de Dios, ¿cierto? Pero para que sepas, Éxodo 20 y versículo 22, en este capítulo Dios dio sus 10 mandamientos, que son la ley, ¿cierto? La ley moral dado a nosotros, que ya tiene efecto hoy en día. La manera como puedes mostrar a un gentil que sí, ellos pecaron contra Dios y necesitan un salvador, ¿sí ve? Es el layo para llevarles a Cristo, Gálatas 3. Pero después de eso, Éxodo 20 y versículo 22 dice, Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y muestro esto porque Dios habló todo esto a ellos directamente. Él estaba dando su ley, la ley dada, ¿sí ven? Esto no es una cosa de había un rey que escribió como rey Hammurabi, escribió cosas e Israel copió partes de eso y agregaron otras cosas, no. La nación de Israel sabía la diferencia. Ellos interactuaron con la gloria de Dios hablando de ese monte, directamente recibiendo eso de él. Entonces esto no es un juego, ¿sí ven? Esto no es una cosa de los hombres. Esto es la ley de Dios. Y ellos entendieron. Pablo entendió. Por eso él está escribiendo esto aquí. ¿Sabes quiénes no entienden eso? Los que no conocen a Dios, aparentemente. Yo no entendí eso para 24 años. Pregunta a mi familia. Ellos saben que no entendí para nada. Pero cuando entendí, yo respondí a eso sabiendo que yo necesitaba un Salvador. ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Ya? Y Romanos 3. Romanos 3, mostrando que Pablo ya habló de esto y por eso él no explica tanto en Romanos 9. Pero ya dijo en Romanos 3 y versículo 1, ¿qué pues tiene más el judío? ¿O cuál es el provecho de la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente, porque los oráculos de Dios les han sido confiados. Ellos recibieron los oráculos, las palabras de Dios. Oraciones, oráculos, ¿sí? Palabras conectadas para dar un pensamiento, eso es una oración. Oráculos. Y ellos recibieron eso. Eso es una bendición. Ellos sabían exactamente lo que Dios quería de ellos. Los gentiles no sabían exactamente. Tenían que responder solamente a la parte de la ley que estaban aquí en su corazón y responder a su conciencia. Y esa ley era los 10 mandamientos, básicamente. ¿Sí ve? Pero ellos tenían más, sabían más, podían aprender cómo Dios pensó, o cómo Dios piensa, debo decir eso, ¿cierto? Porque Dios es omnipresente. Y nosotros tenemos lo mismo. ¿Reconoces la bendición que tienes aquí, cristiano? Porque sabes que hay muchos que no reconocen eso para nada. Es por eso que más que 90% de los cristianos no han leído la Biblia una vez. Una vez. Wow. Bueno, siguiendo. El culto. El culto, es decir, el servicio, ¿sí ve? El culto. Vamos a Levítico. Levítico. La única religión que fue dado de Dios es judaísmo, hermanos. Cristianismo no es una religión según Dios. Cristianismo es el cumplimiento de esa religión, mostrando la manera en que alguien puede conocer a Dios personalmente por medio de Jesucristo. Eso es cristianismo. Entonces, si estás en otro cristianismo que dice que es una religión, y hay muchos, puede ser que estás en un problema. ¿Okay? Levítico 1. Y parte de esta religión, hermanos, de judaísmo, era haciendo estas cosas. Levítico 1, nota el nombre de este libro, Levítico, es para los levitas, que eran los sacerdotes de Israel. Y Dios dio a ellos cosas para hacer, servicios, el culto, ¿sí ve? Ser como leyes ceremoniales. Versículo 1. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de testimonio diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová de animales, de vacas o de ovejas, haréis vuestra ofrenda. Y él sigue ahí explicando exactamente cómo ellos tienen que hacer los sacrificios, mostrando su santidad en todo ese proceso. Y Levítico es un libro muy interesante para estudiar y muy aburrido para leer. Pero eso es cierto para muchas cosas en la vida, ¿no? Bueno, saltando, vamos a Ezequiel. Ezequiel 43. Quiero mostrarles que en el milenio, Israel otra vez va a seguir con ese culto. Ezequiel 43. Y versículo 18 dice, y díjome, hijo del hombre, así dijo el Señor Jehová, Esas son las leyes del altar el día que él será hecho, para ofrecer sobre él holocausto y para esparcir sobre él sangre, refiriendo lo que ellos van a hacer en el templo del milenio. Otra vez, sacrificios, porque ellos tienen ese culto, siendo los únicos que tienen la religión de Dios. ¿Sí ve? Entonces tienen el culto. Siguiendo. Las promesas. Y esto se refiere a las bendiciones físicas que tenían Israel si ellos obedecieron la ley de Jehová. Y sabes que hay muchas iglesias, muchos cristianos, grupos, denominaciones, lo que sea, que quieren robar esas bendiciones físicas. Y no quieren nada. No importan los bienes celestiales que realmente tienen, si son salvos. Peculiar, ¿no? Que Deuteronomio 28. Vamos a ver un poco de esto. Deuteronomio 28 y versículo 2 dice: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y alcanzarte han cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, hablando a Israel. 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, como Abraham, ¿sí ve? Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tu bestia. Entonces no va a tener problemas con teniendo hijos, no va a tener problemas con comida, la tierra va a darles toda la comida, no va a tener problemas con los animales, van a hacer todo lo que quieren, etc. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Entonces cuando mueven, van a ser bendecidos. Un ejemplo de esto, durante el Éxodo, y después, en Números, Israel estaba caminando 40 años en el desierto. Porque su ropa no se ponía mal. Ellos no cambiaron sus chanclas ni nada. ¿Sí ve? Dios le dio comida, el maná que descendió del cielo. Deuteronomio 28 dice que lo que pasó ahí puede seguir para esta nación si ellos siguen la palabra de Jehová en la tierra prometida. 7. Dará Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, heridos delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Entonces, cuando siguieron lo que Dios dijo, ¿sabes qué? Nadie murió en batallas. Ninguno de la gente de Israel murieron cuando estaban en guerra. Ellos destruyeron sus enemigos. Y puedes ver un poco de eso en Josué, que es después de Deuteronomio. ¿Sí ven? Una cosa seria, como lo que pasó con Abraham, ¿sí ve? Versículo 13. Y ponerte a Jehová por cabeza y no por cola, y serás encima solamente y no serás debajo cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te mando hoy para que guardes y hagas. ¿Sí ve? Y pueden ser la cabeza de las otras naciones. Y cuando piensas en la historia de Israel, con David y Salomón, eso estaba así. Israel estaba encima, la cabeza de las naciones. Pero ya no son, perdieron todo eso, ¿sí ve? Ya es el tiempo de los gentiles, según la Biblia. Y la cosa más rara que todo, hermanos, es que hay muchos cristianos que quieren recibir estos bienes físicos, ¿sí ve? Pero no quieren seguir el resto del capítulo y ver los castigos. No quieren recibir eso. No hablan de eso, ¿sí ve? Pero quieren recibir estas cosas. Eso se llama hipocresía, ignorando la Biblia. Los padres. Vamos a Éxodo 3 para ver la importancia de los padres según Jehová, debo decir en este momento. Éxodo 3, es Jesús, ¿cierto? Éxodo 3 y versículo 14, los padres, ¿quiénes son? Y versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, eso es lo que significa Jehová para los que no saben. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial por todos los siglos. Esos son los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y por ellos recibieron todas estas promesas. ¿Sí ven? Para probar que es por ellos y no por esos padres y no por la gente en Israel específicamente, vamos a Deuteronomio 9. Deuteronomio 9. Y voy a hacer un poco más rápido ya. Que es más importante. Debemos hablar de eso, ¿no? Deuteronomio 9 y versículo 4 dice: No digas en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo echare de delante de tu presencia, diciendo: Por mi justicia me ha metido Jehová a heredar esta tierra. Entonces está diciendo a este pueblo de Israel: No estás aquí por ustedes y su justicia. Discúlpame. Siguiendo: Que por la impiedad de estas gentes Jehová las echa delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a heredar la tierra de ellos, mas por la impiedad de estas gentes Jehová tu Dios las echa delante de ti, y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sepas que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra que da redes, que pueblo duro de cerviz eres tú. Eso es cada persona, somos duro de cerviz, ¿sí? Cuando recibes una bendición de Dios, no es por ti. Es por Dios siendo amable, misericordioso y quiere darle gracias. Eso es la razón. Y fue lo mismo con ellos. Dios ya dio promesas a los padres, ¿sí ve? Y ellos son los simientes de esos padres y por eso están entrando. ¿Okay? Y bueno, Romanos 9 y versículo 5 habla de la bendición más grande y es esta frase aquí que básicamente se refiere a Cristo, que Cristo es según la carne de las israelitas. Entonces este versículo dice que Cristo es un judío. Yo alabo a un asiático, ¿sí ve? No un blanco, no un negro, un asiático, un judío. Entonces, esta cosa, tú sigues una religión de dos blancos. Alguien no sabe nada. Está viendo esas imágenes de Jesús con pelo rubio y con un corazón, con una espada ahí y todo eso, y piensa que eso es Jesús. Eso no es Jesús. ¿Okay? Jesús es un judío de Judea. ¿Okay? Bueno, ok. El punto es que Jesucristo es la bendición más grande de que ellos podían recibir. Él es el Mesías, ¿sí ven? ¿Okay? La bendición que tenían es que Dios escogió la nación de Israel de que su Mesías podía salir y salvar a todo el mundo, incluyendo a ellos si quieren recibirlo, como Pablo hizo, ¿sí ven? ¿Y este Mesías es quién? Dios manifestado en la carne. Porque todas las bendiciones salen de Dios. ¿Sí, para que sepas, hermanos, ese versículo es bueno para mostrar a personas que sí piensan que cristianismo es de los blancos o algo así. Muestra eso. Muestra que Jesús es un judío. Muy claramente con versículos 4 y 5. ¿Sí? Y bueno, Jesucristo realmente es el cumplimiento de estas otras siete promesas, ¿no? Él cumple todo, Él hizo todo, Él dio todo y termina todo. ¿Sí ve? Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Ok, vamos a ver eso. ¿Okay? Sin Cristo, básicamente, todo esto es imposible. Ya y punto. Bueno, yo tengo esto de letrado, pero se refiere a estas letras. Por ejemplo, hablando de la adopción, la redención de su cuerpo. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3 y versículo 24 dice: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, por la redención que es en Jesucristo. ¿Sí ven? Tú tienes redención, hermanos, porque tienes a Cristo. Eso es la razón por qué lo tienes. No porque tú eres justo, Si piensas que es por su justicia, me imagino que no recibiste a Cristo. ¿Sí ve? Nuestra justicia tiene nada que ver si estamos con Dios o no. Lo que tiene que ver es si conoces a su Hijo Jesús, confiaste en Él y su sacrificio en Calvario. ¿Sí ve? Esa es la pregunta. Romanos 4. Romanos 4 y versículo 24. Sino también por nosotros, a quienes será así contado, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, hablando de Dios, creyendo en Dios que levantó a Jesús, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? La resurrección muestra a ti, cristiano, que Dios va a resucitar y redimir este cuerpo y levantarlo de los muertos y más allá. Porque sabemos que Jesús ascendió al cielo, ¿no? Okay. Hablando de la gloria, 2 Corintios 4. Y es por Cristo, hermanos, que ya podemos ver cómo cristianos tienen las bienes celestiales de estos bienes físicos, ¿sí ve? 2 Corintios 4 y versículo 6 dice: porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Jesús es la gloria de Dios manifestado. La gloria de Dios encarnado es Él. ¿Tienes a Jesús? Si tienes a Jesús, esa gloria mora en su corazón. Amén. Tú puedes tener esa experiencia de conocer a Dios personalmente hoy. Que hoy es el día de salvación, hermanos. No debes esperar, ¿para qué? Ya botaste la mayoría de su vida no conociendo a Dios, su Creador, que te hizo y decidió que podía estar en este tiempo, en este siglo, si ve, en América o donde estás. No bota ese momento, búscale hoy. Considera a Jesús, ¿sí? Y bueno, hablando de los restos, vamos a Mateo 5. Mateo 5. Vamos a ver cómo Jesús cumple los restos de estas bendiciones. Mateo 5 y versículo 17 dice: no penséis que he venido para invalidar la ley o los profetas. No he venido para invalidarlos, sino para cumplirlos. Entonces, Dios, Jesucristo, cumple la ley que fue dada a ellos. ¿Okay? Y Él sigue diciendo que ninguna parte de la ley va a desaparecer, todo va a ser cumplido. Y Él es el cumplimiento de la ley. ¿Sí, va? Él es el cumplimiento de esos cultos que están en la ley. ¿Sí, va? Y vamos a ver eso. A Juan 5. Juan 5 y versículo 39, Jesús hablando con los fariseos que pensaron que ya tenían vida eterna. Y Él dice: escudriñad las escrituras, como estamos haciendo hoy, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí ves? La Escritura testifica de Jesús, Él es el cumplimiento de todo. Entonces, si no vienes a Jesús, parece que no quieres la vida eterna, ¿sí ve? No quieres vida. Estás mintiendo a sí mismo si piensas que eso tiene que ver con algo aparte de Jesucristo. Lucas 24, después de su resurrección, vamos a ver que Jesús explicó a los apóstoles la ley, y cómo es que Él es el cumplimiento de todo ahí. Lucas 24 y versículo 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Y Dios está haciendo eso con nosotros hoy en día, porque buscamos a Él por este mensaje, ¿no? Gloria a Dios. Él sigue cumpliendo todo ahí, las promesas, los padres, todo eso está en la ley. Jesucristo cumplió todo. Hablando de las promesas y los padres, vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Para que sepas, con el culto, Jesucristo es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio que Dios quería dar. Y vamos a verlo. Gálatas 3. Gálatas 3 y versículo 16 dice, lo siento por el tiempo. Ahora bien, a Abraham pues fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, ¿sí ve? Como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces parece que la promesa tenía que ver con Abraham y Cristo. Si tienes a Cristo, tienes las promesas de Abraham. Y por eso un cristiano puede decir que su padre en la fe es Abraham. ¿Sí ve? 22. Mas encerró la escritura todo debajo del pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la fe de Cristo, ¿sí ve? ¿Recibiste la fe de Cristo? Eso es como tienes la promesa. Si renaciste, tú poniste su fe en Cristo para recibir la fe de Cristo, de fe a fe. ¿Sí ve? Y terminamos con Hebreos 10. Vea que Pablo está diciendo que la ley es como una sombra, no es la manifestación. Jesucristo cumple la ley. Hebreos 10. Y versículo 1, y terminamos aquí con estos versículos. Hebreos 10 y versículo 1 dice, porque la ley, teniendo solo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada un año, hacer perfectos a los que se allegan. ¿Sí ve? La ley era una sombra. La imagen fue Cristo, el Cordero de Dios. ¿Por qué necesitamos una persona, el Dios hombre, morir para nosotros? Versículo 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrio quite los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí ve? Jesús era el único. Él es la imagen de esa sombra de la ley. Entonces, Él cumple todo esto aquí. Y terminamos con capítulo 12. Capítulo 12 y versículo 24 que dice, mira esto, y a Jesús el mediador del nuevo concierto, ya, los conciertos, ¿sí ve? Jesús es el mediador de ese concierto. Entonces, si un judío no recibe a Cristo, no pueden tener parte con ese nuevo concierto que ha de venir. Hoy en día tenemos acceso al Nuevo Testamento por Jesús. Y tenemos los bienes espirituales que están conectados con este concierto aquí. ¿Sí ve? No siendo judíos físicamente. Gloria a Dios por eso. Y a la sangre de esparcimiento que habla cosas mejores que la de Abel. ¿Okay? Obviamente la sangre de Cristo es precioso. Eso pagó para nuestros pecados. Dios dio su vida para salvarnos. Amén. ¿Okay? Entonces, esas son las bendiciones de Israel y seguiremos con más que está en este capítulo en la próxima clase de Romanos. Vamos a orar y después preguntas, hermanos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros las bendiciones que has dado a Israel. Ayuda a nosotros a entender que fueron dados a Israel y no a nosotros. Y con este entendimiento, Señor, podemos ver la situación de este mundo y entender por qué todo es como es. Podemos entender la situación en este mundo impío. Le damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.